Gran Canaria.
Estar informado.
¿De qué estoy hablando? ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos un día más en la mañana de COPE Gran Canaria, miércoles 22 de julio. Ya saben, mitad de semana en pleno verano. Ya saben que yo voy a estar a cargo, Carla Rabeiti, de las mañanas de COPE Gran Canaria, pues durante todo el verano, casi todo el verano, porque también estará mi compañero Santi Morollón durante varias semanas. Y en la parte técnica, hoy, Julia Abreu. Música anglosajona para comenzar. Se trata del grupo Foster the People y la canción Ask Yourself. Pregúntate algo a ti mismo. Desde este lunes, 92 personas han sido rescatadas en aguas cercanas a Canarias, concretamente al sur de Gran Canaria. Una situación que ya no nos sorprende, ya que en lo que llevamos de año, las cifras a 15 de julio superaban en Canarias el de todo 2019, un drama humanitario del que desde hace meses, unidos a la pandemia, el gobierno de Canarias ya está realizando las pruebas PCR a todos los inmigrantes que están llegando a sus costas, o que además son rescatados de las pateras en aguas cercanas al archipiélago. Luego pasan a un periodo de cuarentena o aislamiento si son positivos. Ahora hay que adoptar las necesidades de habilitar espacios especiales para las cuarentenas que están provocando problemas a la red de acogida en varias islas de manera singular, sobre todo en Gran Canaria y Fuerteventura. Lo vamos a hablar sobre todo sobre esto, la llegada de pateras y muchísimas cosas más, con José Antonio Rodríguez, el responsable autonómico del equipo de respuesta inmediata en las emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes. También en relación a este tema estará nuestro micrófono Antonio Hormiga. Él es el presidente de la patronal de Fuerteventura, que junto a otras patronales de Canarias han respaldado la decisión del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, de reunirse con los responsables del ministerio en un encuentro bilateral para analizar la situación migratoria relacionada con el COVID-19 y en la que Canarias va a exigir que las estadísticas oficiales sobre los contagios de esta enfermedad se diferencien los casos relativos a la población comunitaria, es decir, los que viven aquí, y también los que están relacionados con la población migrante. Hablaremos con ellos porque la verdad que yo creo que tiene bastantes cosas y bastantes informaciones muy, muy importantes y necesarias que contarnos. Además, como no, las fiestas en los barcos y en las fiestas privadas han sido noticias estos días, porque hemos visto esas imágenes en las redes sociales. Ayer también hablábamos sobre esto en nuestros informativos, y ya que ha habido rebrotes, y sobre todo son en ámbito privado y familiar, se han experimentado en estas últimas semanas, y parece que llega otra vez el miedo, ¿no?, en los cuerpos, que no queremos alertar a nadie, pero sí que es verdad que hay que intentar concienciar a la población, porque poco a poco pues estamos viendo estos rebrotes y hay que seguir con las indicaciones. Así que nosotros desde aquí lanzamos ese mensaje, esas mascarillas, a intentar guardar la distancia de seguridad. Y lo hablaremos también con Alejandro, él es propietario de una empresa de alquiler de barcos, que de alguna manera, pues estas imágenes le están perjudicando, ¿no? Pues lo hablaremos y a ver qué nos cuenta. Y como cada miércoles tenemos nuestro espacio de psicología y tertulia de Millennials, y cómo no, ya saben que desde el lunes hemos comenzado con Españoles Solidarios. Es un podcast que narra la historia de muchas personas durante los meses de confinamiento y que además lo ha realizado nuestro compañero Santi Morollón, que sin duda alguna yo invito a que lo escuchen porque no les va a dejar indiferente. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Les animo a que se queden junto a mí. Ainhoa Martín, queremos saber en qué está trabajando, de qué se está hablando ahora mismo y en qué está trabajando precisamente los servicios informativos de COPE Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos contándoles que el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con San Juan de Dios, ha puesto en marcha una moderna residencia para acoger a 60 personas consideradas grandes dependientes por patologías psicológicas. Se pondrá en funcionamiento el próximo año tras llevar a cabo la rehabilitación del edificio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Tamaraceite. Según Lorenzo Esma, director gerente de San Juan de Dios, se trata del primer proyecto que se acoge fuera de sus instalaciones del Lazo, con el objetivo de ampliar los servicios que dan allí, alojando a estas personas en condiciones dignas y en el ámbito urbano de Tamaraceite.
Son 60 plazas en régimen abierto, es decir, que no van a estar encerrados, mucho menos. Las personas pues van a tener su habitación, van a tener su baño y van a tener zonas comunes donde comer, hacer toda una vida y una serie de programas terapéuticos que implementaremos para que desarrollen de la mejor manera posible el transcurso de su enfermedad con la mayor calidad posible. Y bueno, en ese sentido estamos muy ilusionados con este proyecto para dar una calidad y una calidez dentro de los valores que nosotros siempre hemos dado en nuestro servicio.
Mientras tanto, les contamos que el Gobierno de Canarias ha estado realizando un plan especial de lucha contra el fraude en el trabajo y de los 7.240 contratos que se han revisado, se han detectado irregularidades en más del 40%. Lo contaba Elena Mañez, consejera de Economía del Gobierno de Canarias.
Se han revisado un total de 7.240 contratos de trabajo y se han detectado irregularidades en un 41-45% de ellos, a los que habría que sumar 182 casos en los que estos trabajadores no tenían ningún tipo de contrato. Se revisaron 6.384 contratos en materia de relaciones laborales, de ellos 2.600 temporales, se han transformado en indefinidos, un 40% de los examinados y 1.322 corresponden a mujeres y 1.280 a hombres.
Y un último apunte, 34 inmigrantes han pasado la noche al raso en el puerto de Arguineguín después de que llegaran ayer por la noche tras ser rescatados por salvamento marítimo, entre ellos 12 menores. Ninguno ha necesitado ser trasladado a un centro sanitario.
Gracias, Genoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora, se lo contamos de inmediato. Avanzamos la mañana y queremos saber los titulares ahora mismo, que es lo que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Genoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canaria rastrea los 6 brotes activos para evitar su expansión. Gran Canaria registra 4 casos, uno compartido con Fuerteventura y Tenerife, otros 2. También a nivel nacional, satisfacción con la Unión Europea, pero ahora le toca a España. Román Rodríguez espera que el Estado sea sensible con su territorio más singular. También en Sociedad, del millón del euromillones tocan Canarias. En Sociedad también, en relación a la crisis del coronavirus, duras multas a las fiestas que se salten los protocolos de seguridad en Canarias. También en sucesos, rescatan una patera con 34 personas a unas 6 millas de Gran Canaria. En el Canarias 7, por su parte, Canarias es la región con más familias que llegan a duras penas a fin de mes. La encuesta de condiciones de vida sitúa en la cola del país a las islas, donde el 51% de los hogares no puede afrontar los gastos imprevistos. También Canarias obtiene más fondos de la Unión Europea para 2021-2027 por su condición de RUP. El turismo obtendrá unos 18.000 millones de los fondos europeos y sanidad, la vacuna eficaz y segura, podría estar antes de 2 años. Además, en nuestra página web cope.es/Gran Canaria en inmigración, 16 horas de espera en el puerto a la espera de lugar de cuarentena. También rescatan a 10 kilómetros de Gran Canaria una patera con 12 niños a bordo. Y en Canarias, Canarias sancionará duramente las fiestas privadas por contagio.
Gracias, Ainhoa. Y ahora queremos saber la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas está de vacaciones hasta el día 10 de agosto. Esa fecha va a comenzar las revisiones médicas del conjunto Gran Canario de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Por cierto, han comenzado las obras para replantar el césped del estadio de Gran Canaria, que puedan estar en condiciones de cara a lo que va a ser el inicio de liga el próximo mes de septiembre. Además, siguen preparando los dos equipos Gran Canarios lo que va a ser la final del ascenso hacia la segunda división B. Hablamos de la Unión Deportiva Tamaraceite, también de la Unión Deportiva San Fernando, que se van a enfrentar el próximo sábado en el Hierro, en concreto en el municipio de La Frontera.
Gracias, Juan Francisco Cruz. A partir de las 2 de la tarde tendremos más información y ampliaremos más información y la actualidad deportiva. A esta hora nos vamos precisamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias y saludamos a Candelaria Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en esta última hora?
Así es, esta mañana a primera hora, efectivos del Consorcio Bomberos de Tenerife extinguían un incendio que afectaba a una vivienda desocupada en la plaza de la Iglesia de la Concepción, en la capital tinerfeña, donde no hubo heridos. Y en lo que se refiere a la noche, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a dos heridos en dos accidentes de tráfico registrados en Fuerteventura y Lanzarote. En el primero de ellos, un motorista sufría una caída en el municipio de Betancuria y resultó herido de carácter grave. Y en el segundo, un vehículo volcó en la calle Trillo del municipio de Arrecife. Su ocupante tuvo que ser liberado por efectivos de bomberos y resultaba herido de carácter moderado. En el resto de las islas, por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes relevantes en la vía pública.
Gracias, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando ahora mismo en Twitter? Sabes que nos encantan estas tendencias del día, ¿o no también?
Hay de todo, y en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Mundial del Cerebro, la máquina más importante para el ser humano, cumple hoy, y son muchos los que en la red social recuerdan a personas brillantes para celebrarlo. También algunas noticias se convierten en tendencia. El Partido Socialista, Podemos y RC cambian de postura y proponen que la escuela concertada no quede excluida de las ayudas del gobierno para el coronavirus. Un anuncio que muchos critican, ya que aseguran en la red social que el gobierno no mantiene sus decisiones. En clave musical, One Direction, este grupo cumple 10 años y sus fans lo recuerdan en la red social, convirtiéndolo en tendencia. Vídeos e imágenes, sobre todo de los conciertos, es lo que más se puede ver en Twitter. Y para terminar, como siempre, el feliz miércoles, hoy a mitad de semana.
Feliz miércoles para todo el mundo, para ti también, Ainhoa. Y ahora seguimos con más noticias, con sobre todo, pues ya saben esta sintonía, ¿no? Aquí parece que la panza de burro no quiere abandonar la capital Gran Canaria. Veremos qué va a pasar en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, estabilidad en gran parte de la isla de Gran Canaria, cielos poco nubosos o despejados, salvo en la zona norte con mayor nubosidad, sin descartar alguna llovizna ocasional. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso, máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste más intenso en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A la hora de la era digital. Con ICSE podrás obtener una doble titulación en ingeniería informática o en ciberseguridad vinculados a los técnicos de sistemas informáticos y aplicaciones multiplataforma con grado inglés en 3 años y con grado español en 4 años. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas presencial y digital todos los martes a las 19 horas. Síguenos en nuestras redes sociales o en ICSE.es.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Saludamos a esta hora a Antonio Hormiga, el expresidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Nos ha llamado la atención porque ustedes, las patronales turísticas canarias, han respaldado precisamente la decisión del consejero de Sanidad, de Blas Trujillo, de reunirse con los responsables del Ministerio de Sanidad para analizar tanto la situación migratoria relacionada con COVID-19 y en la que Canarias además va a exigir que las estadísticas oficiales sobre los contagios de esta enfermedad se diferencien también en los casos relativos a la población comunitaria. ¿Por qué esta decisión, Antonio?
Hombre, nosotros estamos preocupados por este tema, bastante preocupados, y era una reivindicación nuestra en el sentido de que no nos parece justo de que entremos en las estadísticas normales los inmigrantes, debido a que son rebotes muy fuertes, y que en el caso de Fuerteventura el otro día de 60 y pico, 40 y pico vinieron con el COVID, pues eso entra en las estadísticas y nadie sabe si son inmigrantes o no lo son, o cómo son. Y eso nos afecta muy negativamente, por eso le hemos pedido y por eso hemos dicho que apoyamos al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que para que se tomen las medidas pertinentes con el Ministerio de Sanidad para que no entren en esas estadísticas los inmigrantes que nos vean por otros números, por otras estadísticas o diferentes estadísticas, porque la realidad es que aparece en la isla, en este caso Fuerteventura y Lanzarote, mañana puede ser Las Palmas y la próxima puede ser Tenerife, nos señalan en rojo como si los rebrotes fueran producidos por las personas que vivimos aquí, vamos, me refiero a los comunitarios, ¿no? Que es lo que se está haciendo en todo el resto de este país. Y por lo tanto no nos parece nada justo que nos pongan juntos cuando esta gente que viene, los inmigrantes, están muy controlados, están en una nave, están ahí vigilados y totalmente controlados, y que son esporádicos y que están aquí un poco tiempo y se irán o no sé qué es lo que harán con ellos, pero la realidad es que sí nos perjudica muchísimo debido a que mucha gente ya ha dejado, lógicamente, de venir, pregunta hoy qué pasa en Fuerteventura, pero qué pues sucedió, por si acaso yo no voy, estas cosas que suelen ocurrir.
Antonio, ¿de cuántas personas estamos hablando? Es decir, ¿es un grueso bastante grande, por así decirlo, o son muchas personas, o bueno, son comentarios que van teniendo otros empresarios? Pues si está lo que nos está contando los micrófonos, si hay gente que realmente ha dejado de ir a Fuerteventura por esta situación, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando, más
bueno,
o menos?
No, eso lógicamente no lo podré saber, pero si me comento el empresario, oye, mira, se me cayeron las reservas que tenía, mira que me llamó no sé qué, amigo de no sé quién, que no viene, espera a ver qué pasa ahí, cuando esto se regularice, etcétera, etcétera. O sea, es un comentario generalizado en el sector, y además debe de ser una cosa como normal, ¿no? Y es por eso que pedimos, oiga, no es justo que nos metan en las mismas estadísticas. Pues hagan unas estadísticas especiales, hagan lo que sea, porque son, el otro día vinieron 40 y pico, de 60 y pico que venían. Pues claro, es una barbaridad en relación a los habitantes que hay aquí, me explico. Si ese rebrote fuera de aquí, de Fuerteventura, pues sí sería lógico y sí sería un problema. Pero es que no existe ese problema.
¿Qué estaría pidiendo entonces, Antonio?
Que estamos pidiendo que solo cuenten los que se producen en la isla, de los intoxicados de la isla, de los comunitarios, que llamamos nosotros, a diferencia de los inmigrantes. Vamos, creo que es claro, no es muy complicado entender, sino que la gente que inmigrante que viene, pues que hagan otras estadísticas. Y no nos mezclen con esta.
Además están pidiendo ustedes mayor control, ¿no?, y solución para esta situación de migratoria, que la verdad que es complicada, pero...
Es muy complicada, y yo ahí no nos queremos meter, porque sabes que una política muy delicada, aquí en Fuerteventura, la desgracia, por la cercanía que tenemos con África, pues siempre ha sido la isla que más viene, y el Ayun está ahí enfrente, otras vienen a Las Palmas, otros a Lanzarote, y aquí nos tienen... Cuando ven a otra, hace años venían en cayucos, venían a Tenerife. Pero en fin, eso problema no lo vamos a resolver nosotros. Yo lo único que queremos es que de una forma que en fin, tengan medios los inmigrantes, ¿no? Que le pongan medios y sobre todo que estén fuera de las estadísticas oficiales. Es una cosa, creo, bastante justa, ¿no? Porque nos perjudica enormemente. Ya nos perjudica como inmigración, pero estoy hablando de nos perjudica enormemente en el sector turístico y estamos en un momento muy, muy delicado. para que encima de lo mal que estamos, porque tengamos este problema añadido.
Esta decisión o estas manifestaciones es en conjunto, ¿no?, de todas las patronales turísticas, es decir, de todas las islas.
Sí, las cuatro. Es verdad que lo propuse fui yo debido a que soy más afectado, somos los más afectados por Fuerteventura, y las demás patronales se solidarizaron con nosotros y la firmaron conjuntamente las cuatro.
Y ya para finalizar, consideran pues que tienen que habilitar otros espacios para estas personas, aparte de establecer otro tipo de control a la llegada de las islas.
Sí, queremos que habilite el centro ese famoso del Matorral, ¿no?, donde estaban antes, es un centro enorme, y solo tienen que habilitarlo, y poco menos que pintarlo y adecuarlo y adecentarlo, para que tiene capacidad, tienen muchos departamentos y ahí pueden estar perfectamente controlados. Y eso es lo que pedimos, aunque los que están con COVID, lógicamente, están muy controlados, están vigilados por la policía, vienen los sanitarios y vienen... y están muy controlados y están aislados. Pero nosotros lo que pedimos es que no nos metan el mismo número de los habitantes de la isla, que son números muy escasos. 7 hay actualmente, y no los 60 y pico que aparecen. Y aparecemos en la marca roja esa, que sí nos perjudica muy mucho. De hecho, hoy están diciendo que han caído las reservas más del 70% en España, ¿no?, debido a esto, a los rebrotes.
¡Qué barbaridad! Antonio Hormiga, esperemos que se solucione esta situación, que llegue la normalidad lo antes posible, porque al final también ustedes es lo que quieren, ¿no?
Sí, confiamos mucho en el nuevo consejero de Sanidad de Blas.
Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Venga, igualmente. Buenos días. Hasta luego.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo, y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7, producto de Canarias.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
A esta hora saludamos a José Antonio Rodríguez, el responsable autonómico del equipo de respuesta inmediata a las emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Sí, buenos días, Carla.
Esto, desde el lunes han llegado unas 92 personas, bueno, han sido rescatadas en aguas cercanas a Canarias, concretamente al sur de Gran Canaria. Esto nos recuerda quizás al 2008, ¿no?, a la crisis del Cayuco. ¿Cómo son los protocolos cuando se rescatan a estas personas que intentan buscar un futuro mejor en nuestras islas?
Pues bueno, la verdad que recuerdo un poco al 2006, sobre todo, que fue la llegada masiva de pateras, pero vamos, otra vez un sentimiento totalmente diferente. Estamos con unos protocolos nuevos, actualizados, en el cual pues está en conjunto con Sanidad Exterior y el SUD, y estamos, vamos, con este protocolo nuevo en cada llegada y en cada puerto.
Sí. José Antonio, si te parece, hacemos una cronología, por ejemplo, de este lunes, en el que, bueno, pues llegaba la primera patera, ¿no?, que fue rescatada, pues cerca de Gran Canaria, en el que también, pues, habían varones, sobre todo en su mayoría. Si te parece, me cuentas, pues cómo fue esa actuación.
Bueno, pues la actuación fue, vamos, casi prácticamente son las mismas actuaciones, siempre son las mismas, y sobre todo ahora con el nuevo protocolo, como bien que está comentando. La intervención fue interceptada por los compañeros del salvamento marítimo y trasladada al muelle de Arguineguín. Una vez que llega al muelle de Arguineguín, pues se procede con el nuevo protocolo, que hay que tomar la temperatura, ver las constantes de estas personas. Y si tiene algún síntoma, como puede ser mareo, vómito o malestar general. Sí. Una vez que pasa ese primer triaje por un enfermero, tanto puede ser de Cruz Roja como puede ser de Servicios de Urgencias Canarios, pasa ya a la ayuda humanitaria. A esta persona se le cambia todo el vestuario, se le cambia el vestuario totalmente completo, se le da vestuario seco, se le da manta y se le da algo de avituallamiento ligero, un poco alimenticio ligero para los primeros momentos que llegan a pie de muelle. Una vez que termina ese protocolo nuevo, pues ya se pasa a disposición policial.
¿Se pasa a disposición policial y cuándo se le hacen las pruebas PCR?
Hombre, las pruebas PCR se realizan, no, en este momento no se está realizando en el muelle, pero sí se están realizando en las instalaciones en las dependencias de policía en las primeras 72 horas, donde para poder realizar la PCR tienen que estar filiados a estas personas, tienen que saber exactamente a quién se le está realizando esta PCR. Uh-huh. Entonces, primeramente tienen que estar filiados por el Cuerpo Nacional de Policía, y una vez que están filiados, pues ya se le practica la PCR antes incluso de pasar a la ayuda humanitaria de Cruz Roja en los centros de estancias de emergencia que tiene Cruz Roja en la isla o cualquier otra ONG que esté colaborando en esta situación.
José, ayer, por ejemplo, conocíamos que, bueno, 58 inmigrantes que llegaron en las dos últimas pateras, entre ellos habían niños, pues estuvieron en el muelle de Arguineguín, unas 16 horas. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, en estos momentos, por parte de la delegación de gobierno, pues están mirando la posibilidad la viabilidad de varios recursos nuevos, porque la verdad que en estos momentos pues están todos los recursos ocupados con las personas que tenemos actualmente en las islas. Se está mirando varios recursos, se está mirando varios lugares para poder albergar a todas estas personas, y no solamente a estas personas, sino a las futuras que puedan venir, que sea algo ya más adecuado a esta llegada que están realizando a la ciudad.
Quizás estaríamos hablando de habilitar espacios como los centros de internamiento, incluso que se le dé la orden a esa carpa, ¿no?, de Cruz Roja, precisamente que se encuentra en Arinaga.
Bueno, eso fue una solicitud por parte de delegación de gobierno. En su momento se trasladó toda la infraestructura que había para poder proceder al montaje de esas instalaciones, y en este momento, pues vamos, está la burocracia de la documentación que hay que presentar a distintos centros, a distintos estamentos, y actualmente está parado. O sea, esto es así. Se está viendo otras viabilidades, se está viendo otras posibilidades, dígase hoteles, dígase naves industriales, dígase centros de día. Yo sé que delegación de gobierno está intentando buscar cualquier lugar donde pueda ubicar a esta persona.
En este momento, pues sigue habiendo personas, estos migrantes en el puerto de Arguineguín, en el muelle de Arguineguín, esperando.
Bueno, las personas que llegaron ayer, de madrugada y en la mañana de ayer, sí, ya han sido trasladadas a un centro en Tenerife, pero actualmente anoche llegaron otra patera y en este momento sigue todavía en el muelle Arguineguín.
A la espera de que sean trasladados, ¿no? Porque así es como funciona el protocolo.
Exactamente, sí. No se puede... sí que es cierto que lo que no es lógico es que se lleven a estas personas a un lugar, que en ese lugar esté un par de horas, después se vayan a otro sitio. Pues recordemos que esta persona tiene que pasar una cuarentena antes de hacer su vida normal. Uh-huh. Entonces, claro, no puede ser que estén tocando varias dependencias, tanto sean policiales como civiles o militares, para poder pasar después a otra nueva ubicación. También es verdad que es muy complicado a una persona cuando llegan estas características de que lleguen a un lugar, estar un par de horas, movilizarlo otra vez para llevarlo a otro lado. Entonces, por parte de la delegación de gobierno, ellos quieren que a la vez que se han trasladado intentar ya que sea a las dependencias finales donde estas personas se pueden quedar.
Hombre, porque si no puede propagarse mucho más, ¿no? Precisamente si están con el caso que estén contagiados, podría propagarse bastante y pues hacer ese rebrote, ¿no? Que hemos escuchado en otras ocasiones. José Antonio, también me gustaría, quiero aprovechar la ocasión para preguntarle por esas dos pateras que supuestamente están buscando de salvamento tras cinco días en el mar. No sé si ustedes tienen constancia de esto o están preparados ya con el protocolo que nos ha desgranado en los micrófonos de COPE.
Bueno, sí que los compañeros de Salvamento Marítimo, anoche mismo estuvimos hablando con ellos, con los compañeros de la SAMAR, sobre todo Mencalina, de Compase, Moya de Arguiniguín. Uh-huh. Hemos estado hablando con ellos de que falta una o dos pateras todavía por localizar. La última patera que encontraron ayer ya estaba a la deriva, es decir, que ya no tenía motor, sino fue avistada por un buque y posteriormente rescatada por la Salmamar. Entonces eso quiere decir que si esta ya estaba a la deriva, la otra también puede ser que haya corrido este mismo problema. Esperemos que en el día de hoy sean localizadas y rescatadas lo antes posible.
Y serían rescatadas hacia Gran Canaria, ¿no? Me imagino, para luego ser trasladadas a otro sitio.
Hombre, si están cerca de Gran Canaria, serán trasladadas a Gran Canaria. Si están cerca de Fuerteventura, pues irán a Fuerteventura. Y si están cerca de Tenerife, pues irán a Tenerife. Mm.
Hay buena coordinación, ¿no?
Sí, sí. Mm. Vamos, por parte de Salvamento Marítimo. Y Salvamento Marítimo, el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Cruz Roja. La verdad que hay una coordinación pues bastante buena. Y sobre todo en este momento que estamos marchados, trabajando a marchas forzosas, pues hay una muy buena coordinación.
Claro. Me imagino que con estos avisos que le dan desde la ONG, pues también están mucho más en alerta, ¿no? Por lo que pueda pasar, sí. Porque al final no se trata del drama humanitario, ¿no? Que lamentablemente ya no nos sorprende.
Sí, exactamente. Gracias al aviso que da la ONG, Caminando Entre Fronteras, pues también nosotros estamos a la espera de localizar o intentar localizar a estas personas. Recordemos que en el 2006 no había aviso ninguno, no se sabe cuántas pateras salieron, no se sabe cuántas pateras se perdieron en el camino, pateros o cayucos, y que eso es una incertidumbre. En este momento, pues más o menos se puede ir sabiendo cuántas pateras han salido o cayucos, y ya pues se puede ir haciendo un cribado entre España y Marruecos para saber las que han llegado aquí y las que han llegado allá.
José Antonio Rodríguez, responsable autonómico del equipo de respuesta inmediata a las emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes. Muchísimas gracias por su labor, sobre todo por haber sido tan directo y conciso y por haber explicado también el protocolo que se está siguiendo y sobre todo pues contarnos ahora mismo la situación, ¿no? Que estamos viviendo, que no deja ser, como siempre intento decir, un drama humanitario, ¿no? Al final, pues bueno, no se les puede dejar porque al final son personas, ¿no?
No, exacto. Muchas gracias a ustedes por hacer este eco de las noticias y con la veracidad que tiene que ser.
Muchísimas gracias, que tenga usted un buen día.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtros EPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Europa y América, África y Oceanía.
25º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio Muestra Solidaria de los Pueblos y 7º Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Villa de Ingenio. Edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión. en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Once minutos más tarde de lo habitual, Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son los titulares que nos deja la mañana en los informativos de COPE Canarias?
La Comunidad Autónoma de Canarias es una de las comunidades que menos solicitudes tiene para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, mientras que es de las que más desahucios registra. En concreto, atendiendo a los datos recogidos por el INE, se registraron 22 requerimientos en Canarias, 11 en cada una de las provincias en el primer trimestre de 2020. Además, el Instituto Canario de Igualdad ha convocado subvenciones dirigidas a fomentar el asociacionismo y promover la participación social de las mujeres en Canarias para el año 2020 por una cuantía que asciende a 250.000 euros, 90.000 euros más que en la anterior convocatoria. Y un último apunte, la Fiscalía ha archivado la denuncia presentada contra mando de la Guardia Civil en Las Palmas por haber entregado el 26 de febrero mascarillas caducadas a agentes de tráfico.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre las 12 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestros micrófonos de COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas patrocina este espacio.
Como cada miércoles tenemos nuestro espacio con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. En este caso vamos a saludar a Epifanía Hernández. Ella es miembro precisamente del grupo de trabajo de neuropsicología de este colegio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla.
¿Qué es la neuropsicología?
Pues mira, neuropsicología es una rama de la psicología que se conjuga con la neurología, en tanto que estudia las relaciones entre las estructuras cerebrales y la conducta del ser humano. Uh-huh. En el caso de personas con dificultades neurales, la neuropsicología evalúa la situación en que se encuentran las funciones cognitivas, como la atención, la memoria, el lenguaje, estudia las consecuencias de los daños estructurales en el cerebro, que se manifiestan en conductas, rendimiento cognitivo y emociones, y finalmente establece un plan de rehabilitación que tendrá diferentes objetivos según la afectación y necesidad de la persona.
¿Para qué sirve la neuropsicología, Epifanía?
Pues su ámbito de aplicación clínica viene dado por los daños cerebrales que están ocasionados por daños cerebrales adquiridos, como pueden ser los ictus o los traumatismos craneoencefálicos, procesos neurodegenerativos como la esclerosis múltiple, trastornos neurocognitivos como la demencia tipo Alzheimer, trastornos del neurodesarrollo como el TDAH tan conocido.
Sería importante, ¿no? Es importante tener un estudio pues bastante amplio, ¿no? Y saber precisamente ese ámbito, ¿no? De aplicación de estudios, porque así puedes llegar a la raíz, ¿no? Del problema o conseguir asemejarte bastante.
Claro, el neuropsicólogo te hace un mapeo de cómo están tus estructuras neurales y las consecuencias que está teniendo en tu rendimiento diario. Y entonces, en función de eso, puedes empezar a trabajar con la persona para tratar de mejorar en caso de que sea posible o ralentizar el deterioro, como en el caso de las demencias, y mantener una calidad de vida pues el mayor tiempo posible.
Epifanía, me imagino que tendrás esta pregunta y se la hará a muchísimas personas en cuanto a la demencia, por ejemplo, o incluso algunas enfermedades pues, del cerebro, ¿no? Que tampoco se sabe mucho. ¿Son hereditarias? Es decir, ¿se puede pasar de un familiar a otro o no?
Hay un porcentaje de demencias que sí lo es, pero las demencias tienen etiologías diversas y no todas lo son, uh-huh. Desafortunadamente. No se pueden predecir tanto como uno quisiera.
¿Qué es la demencia?
Pues mira, la demencia, que ahora desde el DSM-5, el Vademécum de psicología, pasaron a llamarse trastornos neurocognitivos mayores, es una enfermedad que principalmente produce pérdida del rendimiento adecuado de determinada función. Afecta a la conducta y a las emociones de la persona. Es la consecuencia de daños neurales que, como te decía, se producen por distintos motivos. Hay algunas que son genéticas, pero otras a lo mejor vienen derivadas de un consumo excesivo durante mucho tiempo, pues, de alcohol. Se clasifican según su etiología y según la zona de afectación principal en la, del cerebro, ¿vale? Y se pueden distinguir por la clínica que presenta, porque no todas se manifiestan con los mismos síntomas. Hay que tener en cuenta que para un diagnóstico acertado, no solo la clínica vale. Es muy recomendable que se usen técnicas de neuroimagen, como TAC, resonancias magnéticas, y en algunos casos marcadores biológicos. En común, todas tienen lo mismo. Son progresivas e irreversibles, con lo que desgraciadamente no se curan. Lo que ocurre es que la persona poco a poco va perdiendo, pues, su autonomía en su vida diaria, llegando a ser altos dependientes para las actividades básicas de la vida diaria, como son comer solo o asearse.
¿Y cómo preparas exactamente, o cómo se le puede preparar de alguna manera? Porque imagino que ustedes también prestarán ayuda para esos cuidadores, ¿no? Que son cuidadores principales, que no dejan de ser muchas veces familiares, ¿no? O que están dentro del ámbito familiar. ¿Cómo se prepara uno para la demencia? ¿O no hay preparación?
Sí, el primer cuidador que se enfrenta a esto es el cuidador informal, que le llamamos, que es el familiar de referencia, el que está más cerca y el que asume, pues, todas estas nuevas situaciones. Desde la neuropsicología específicamente, yo creo que lo más que podemos aportar al cuidador principal es la psicoeducación, que llamamos. Si consigues explicarle a un cuidador principal, tanto informal como formal, porque también los profesionales tenemos que estar específicamente formados en esto, ¿qué es la demencia? ¿Cuál es la clínica, los síntomas con los que se va a encontrar por el tipo de demencias que tiene diagnosticado? Y el pronóstico, porque hay demencias con cursos más largos y otros que quizás duran un poquito menos porque son más duras, pues esto ayuda a que comprenda y a que busque estrategias de manejo de las situaciones que se producen. Y, por supuesto, favorece reducir la ansiedad y la frustración, claro, que repercute, sin duda, en la calidad de vida de la persona que está siendo cuidada.
Porque
si ya tú te esperas, vas a tener más trastornos de conducta.
Porque además esto puede generar quizás en las otras personas pues bastante frustración, incertidumbre y miedo al principio, ¿no? Cuando se le trata por primera vez a una persona que tiene estas dificultades, por así decirlo.
Claro, incluso llegas a escuchar cosas como, es que lo hace para fastidiarme, ¿no? Nada más lejos de la realidad, cuando tú le explicas que esto forma parte de la enfermedad que tiene, pues ya lo enfocas desde otra perspectiva y con otra actitud y buscas estrategias, ¿no? Y eso reduce muchísimo. Además, hay otra cosa muy importante. Tendemos, como cuando tenemos bebés, a atarles los zapatos cuando a lo mejor todavía pueden hacerlo, ¿no? Y tener la paciencia de esperar a que lo intenten y sigan manteniendo y fomentando su autonomía a la medida de lo posible, ralentiza mucho el deterioro. Entonces, esto es una cosa que la neuropsicología, cuando la explica al cuidador principal, pues hace que se sienta útil y que esté haciendo algo que beneficie a la persona que está siendo cuidada.
Cuando tenemos a alguien en casa, por ejemplo, que tiene demencia o incluso se le trata por primera vez, ¿no? Lejos de enfadarse, ¿no?, con esa persona, incluso llegar a gritarle porque te sale solo, hay que intentar hacer todo lo contrario, ¿no? Porque al final, pues no se dan cuenta, ¿no?
A ver, lo típico es decir, es que son como niños. Y no son niños. Primero, no son niños por edad, no son niños por experiencia, y no son niños por la capacidad de aprendizaje. Tú a un niño le puedes rectificar y mañana se acordará, y probablemente no, de que le dijiste que eso no se hacía así. Eso no tiene sentido en una demencia, sobre todo ya moderada, avanzada. No van a aprender. Al final es un proceso como al revés, ¿no? Como un desaprendizaje de las cosas. ¿De qué vale que te enfades? Al final se va a quedar con tu estado de ánimo, porque no va a recordar el qué, sino el cómo. Quizás es más útil aprender estrategias de manejo, pues, de persuasión y de intentar convencer en otro sentido, y porque obligarles a hacer lo que tú quieres no llevan a decir, no aprenden como niños.
Quizás lanzar un mensaje de, bueno, si tienen algún familiar, ¿no?, o cualquier oyente que nos esté escuchando, pues que acudan a recibir ayuda también, ¿no? Y sobre todo, ustedes les pueden hacer, dentro del ámbito de la neuropsicología, pues ese mapeo del que nos estabas hablando, que también es muy importante, ¿no?, que al final no deja de ser un estudio.
Claro, lo primero que hay que hacer siempre es ese acercamiento al médico de cabecera, que en el momento empiezan diagnosticando deterioros cognitivos leves, que son muy conocidos, ¿no? Que es un primer mapeo de algo no va bien, y a raíz de ahí tiene que haber un seguimiento. Y hay que tener muy en cuenta que cuando la persona empieza a darse cuenta de que ya no funciona, el estado emocional es muy potente. Hay que cuidarle de decir, te ayudo, pero no te sustituyo. Si todavía puede hacer cositas, pues aunque tú estés un poco detrás, hay que dejarle, porque perder el control de tu vida frustra mucho, deprime mucho, y hay que ayudar sin pasarse, ¿no? Uh-huh. Y vigilar, y bueno, y cuando ya la cosa está muy complicada, no queramos ser héroes. No tenemos por qué en casa poder asumirlo todo. Hay muchos profesionales fuera de casa que te pueden ayudar. No hablo solo de residencias, que en un momento determinado pueden ser la mejor opción, en los centros de día o hay profesionales que pueden acudir a casa, ¿no?
Sí, que al final hay que dejar eso claro, que está claro que siempre queremos lo mejor para las familias, sobre todo, o las personas que más queremos a nuestro lado, pero muchas veces pecamos, ¿no?, de eso, precisamente, cuando hay grandes profesionales, pues, que van a saber mucho más y al final, pues, también podrán estudiarlo, ¿no?, de otra manera.
Con amor solo no se puede. Le puedes querer mucho, pero querer a una persona también es saber pedir ayuda por ella cuando ella ya no puede pedirla. Mm. Entonces, ese quizás es el mensaje que le doy a los cuidadores principales, porque, bueno, es la primera carga emocional con la que se quedan, ¿no? Y el neuropsicólogo, pues, está ahí porque puede ayudar, porque en fases leves, cuando haces una buena exploración con los instrumentos adecuados, y puedes determinar qué funciones están alteradas y qué funciones están reservadas, pues haces un plan de rehabilitación para intentar agarrar esas que todavía están bien y que se mantengan lo máximo posible. Entonces ahí hay un trabajo muy importante donde se hacen pues actividades de estimulación cognitiva que todos hemos oído hablar, que cuando están bien hechas hace que la persona pues mantenga su capacidad de memoria, de atención, todo lo que pueda, que la enfermedad se hace cargo. Tengamos en cuenta también que no es lo mismo una persona con una buena reserva cognitiva que una persona, por ejemplo, analfabeta. Claro. Una demencia entrando en el cerebro que no ha tenido oportunidad de aprender nada, de leer, escribir, pues de manera más rápida destruye, ¿no? Uh-huh. Por eso dicen por ahí que hay que aprender algo nuevo, Carla, cada 10 años. para establecer nuevas redes neuronales y protegernos frente a la destrucción que llega de manera inevitable.
Nos quedamos con ese mensaje, Epifanía Hernández, miembro del Grupo de Trabajo de Neuropsicología del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, que además lo ha explicado con bastante detalle y nos ha dejado una radiografía mucho más clara de lo que es la neuropsicología y sobre todo pues de la demencia, que cada vez es más frecuente entre los familiares, por lo menos que conocemos, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tengas buen día.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar la rama de la psicología. Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Nunca antes había sido tan necesario estar preparado y apostar por una formación inteligente que determinara tu futuro. En ICSE podrás realizar un técnico superior y grado universitario en gestión de alojamientos con turismo, administración y finanzas con dirección de empresas, publicidad con marketing, sistemas informáticos y aplicaciones multiplataformas con ingeniería informática. Participa en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.es.
Las 11:54, saludamos a Víctor Quintana, él es el director general de Guagua Global. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tipo de medidas han establecido en la empresa y sobre todo también para los usuarios que tienen y que utilizan el transporte público?
Bueno, un poco las medidas estándar que ha ido estableciendo Sanidad, un poco a nivel general, ¿no?, para toda la población, sí. Y además pues también para el transporte se han establecido unas medidas extraordinarias de lo que es la limpieza extra que se hace a diario en cada guagua, con algún tipo de producto que sea tipo virucida, que hay productos especiales, aunque la misma lejía también puede ser, ¿no? Pero creo que nosotros usamos un producto que se usa en ambiente incluso hospitalario, pero bueno, todos matan igualmente el virus inusado. Y luego, pues, las medidas ordenadas también por la Autoridad Única del Transporte, en cuestión de reducción del aforo. No podemos llevar las guaguas con la totalidad de las plazas que se permiten en la ficha técnica, solamente el equivalente a las plazas sentadas que tenga la guagua. Hemos también puesto pues el hidrogel en la entrada, el uso de la mascarilla pues bueno es obligatorio para todos los ciudadanos en un espacio cerrado, además incluso para protección extra del conductor que pasa pues 8 horas ahí en el mismo sitio, espacio cerrado, claro. Se han limitado los asientos de la primera fila de la guagua. Esto no era del todo necesario, pero al final interpretamos en la empresa que bueno era a la hora de proteger a ese trabajador que está ahí 8 horas. No es igual hacer un viaje de media hora o poco más, 3/4 de hora, que estar el día entero. Y más cuando hay gente, ¿no?, que a lo mejor se te sube, se te sienta delante, empieza a intentar darte conversación, y ya la conversación es la que es el peligro, ¿no?
Hombre, me imagino. Y además, también quería preguntarle en este aspecto, si las guaguas no van llenas, no sé si ustedes han establecido o han reforzado una línea, si va con el aforo permitido.
Sí, eso, la verdad es que desde el último cambio que nos permitió ir con las plazas sentadas, anteriormente estuvo en el 50% de las plazas sentadas, y anteriormente lo primero que se puso fue el 33%, un tercio nada más. Claro, en ese momento había que poner, incluso con los muy pocos viajeros que teníamos a diario, había que poner refuerzo, que era paradójico, pero claro, desde que una guagua iba ya con 14, 15 pasajeros, ya iba completa, y había que poner un refuerzo. Con las plazas sentadas se normaliza bastante. Es verdad que entramos pequeños, en el que había pasajeros que subían, que iban de pie, pues nada, 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. Eso nos obliga a poner algún refuerzo, pero bueno, ya es algo más controlable. Estamos ahora en torno a un 67% de los viajeros que teníamos el año pasado en esta época. Entonces es muy, muy buen dato en relación a lo que esperábamos tener en esta fecha, pero bueno, todavía dista del 100%, una cantidad pues importante como para que tengan capacidad las guaguas y asumir. Entonces la oferta, que es otro tema, la tenemos en torno al 85%, vale, de la que debiéramos tener.
Entonces, en relación a esta reducción de frecuencias, ¿cuándo se va a recuperar, o incluso de plazas, qué previsión tienen?
Esa será poco a poco. Ahora mismo el turismo, hay muchas de ellas que no se han puesto porque tienen bastante vinculación con aeropuerto, con turismo. Entonces, en la medida que eso se reactive, es cuando empezaremos a reactivarlo. Incluso ya el viernes ya abre Palmitos Par. Aqualán, abajo en el sur, abrió el viernes pasado, pero este viernes abre Palmitos. Entonces ya empezaremos a poner algunas expediciones ligadas a esas líneas que eran prácticamente exclusivas, ligadas al turismo y a esos centros de ocio, ¿no?
Ya sabe, Víctor, que bueno, suscita muchos comentarios, precisamente, pues obviamente, el transporte público. Y algunos oyentes nos están preguntando, ahora que usted está hablando del sur, sobre todo el sur de la isla de Gran Canaria, esa conectividad que existe, de esas ofertas que tenían pues antes del COVID, ¿no?, que si no me equivoco eran de unos 7 euros el billete de ida y vuelta los fines de semana. ¿Se va a recuperar estas ofertas? ¿Seguirán o tienen previsto instaurarlas?
Mira, de momento no, porque también una de las medidas que también se tomó desde la Autoridad Única del Transporte, yo creo que con acierto, fue el restringir el acceso a la guagua, restringir el acceso con pago que no fuera nominativo. O sea, todos los cobros que no fueran nominativos, que pudiéramos saber con nombre y apellido qué persona se subía a la guagua, se restringió. Y uno de esos cobros eran esas tarjetas de fin de semana, de ida y vuelta al sur, que no eran nominativas. Entonces, esto en condiciones pues normales pues parece que es un incordio, pero cuando haya que hacer una trazabilidad y un rastreo de cualquier contagiado para saber con quién estuvo y el más de 15 minutos durante en un espacio cerrado, pues es muy importante saberlo, porque luego nos arrepentiremos si no tenemos esos datos. Entonces, ahí gran parte de los trastornos que se han generado han sido como consecuencia de extremar esa precaución para tener esa información cuando sea necesaria.
Esperaremos un poquito más. Víctor Quintana, muchísimas gracias por atendernos en nuestro micrófono. Director General de Global, muchas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La situación sanitaria en España sigue siendo complicada. Hay 224 brotes activos, 23 más que hace tan solo dos días. La situación más preocupante para las autoridades sanitarias está en Aragón. También en Cataluña, donde en las últimas 24 horas se han registrado 590 positivos. Aunque la semana pasada rozaron los 1.300, la situación sigue descontrolada. Ante la incapacidad de la administración de Quintorra para atajar los brotes, ante la falta de test y el número y el escaso número de rastreadores, ¿cuál es la propuesta que ha hecho esta mañana el presidente de la Generalitat de Cataluña? Pedir un referéndum de independencia. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, pedía a Torra unidad para el proceso independentista entre los socios de gobierno, de la misma forma que la han tenido para el plan de reactivación de la economía catalana tras el coronavirus. Y Torra respondía con su idea de repetir un referéndum.
En estas sesiones, hasta el verano, he propuesto a la Cámara una salida, que era un referéndum de determinación. Porque lo creo que lo tenemos que organizar otra vez. Y pienso que esto nos podría unir a todos.
Torra, de hecho, dice que no es posible conseguir la independencia si no hay unidad.
Independencia en medio de una pandemia y sin ser capaces de atajar los brotes y la situación ahora mismo en Cataluña. Una de las caras más visibles del separatismo catalán, la portavoz en el Congreso del partido de Puigdemont, Laura Borràs, ha estado hoy en el Supremo. Está investigada por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental. Sepamos por qué. ¿Y cuál ha sido su versión en el alto tribunal, Patricia Rossetti?
Escasos 20 minutos en el Supremo. Una vez que el magistrado le ha leído sus derechos, Laura Borràs se ha acogido a su derecho a no declarar por los 18 contratos dados a su amigo en espera de una prueba pericial relacionada con los delitos por los que es investigada.
El más grave de ellos es malversación y por lo tanto implicaría el poder demostrar que esos trabajos se realizaron, de quién es su autoría, cuál es su precio objetivo, qué carácter de periodicidad existe entre todos los trabajos o incluso la unidad funcional los mismos. Todo eso no ni investigado ni probado por esta pericial.
Cuando llegue la prueba, pedirá declarar.
En el Congreso estábamos pendientes de la votación de los distintos dictámenes de la denominada Comisión de Reconstrucción. En el bloque sanitario no ha habido ningún problema, nos esperaban sorpresas, ha contado con los votos del Partido Popular, que también ha mostrado su respaldo al gobierno en el bloque relativo a la Unión Europea. En cambio, ha quedado rechazado el dictamen de políticas sociales. En este apartado se incluían las ayudas a la educación, que en un primer momento excluían por completo a la enseñanza concertada. El PSOE ha intentado a última hora abrir la mano, pero de forma tibia e insuficiente. María Daván.
Pues la negativa del gobierno a ceder en el tema de la concertada se le ha vuelto en contra y ha hecho que los partidos voten no al dictamen del Grupo de Políticas Sociales. ¿Esto qué significa? Pues que todas sus conclusiones iniciales quedarán sin efecto. Muchos de los partidos de la oposición ya le habían advertido al Ejecutivo en las últimas horas que no debía discriminar ni a la educación concertada ni a la especial, pero la coalición de gobierno se negó a ceder en un tema que consideraban ideológico. El resto de dictámenes ha salido adelante, aunque el económico se ha salvado solo por un voto.
Seguimos pendientes de las consecuencias sanitarias, deportivas y seguramente jurídicas también del aplazamiento del Deportivo de la Coruña Fuenlabrada de la última jornada de Segunda División por los positivos por coronavirus en la plantilla del equipo madrileño. Erifrade.
Ayer conocimos los resultados de los PCR practicados por el Servicio de Salud de la Xunta de Galicia. La expedición fuenlabreña, que se mantiene confinada en un hotel de La Coruña. Nos faltaba por saber qué han arrojado los practicados por la Liga. Juan Antonio Alcalá.
Las pruebas PCR realizadas ayer por la Liga a la plantilla del Fuenlabrada dan 6 positivos por coronavirus. Información que adelanta Deportes Cope, 6 positivos en el Fuenlabrada. Son las mismas 6 personas que ayer dieron positivo para la Xunta de Galicia y los 2 que a la Xunta de Galicia le daban dudosos a la Liga le salen negativos. Así que la información oficial es 6 positivos por COVID-19. El presidente del Fuenlabrada se dispone a hacer públicos estos datos en una rueda de prensa que arranca a esta hora en la ciudad de La Coruña.
Está pendiente de esa comparecencia telemática nuestro compañero Javi Gómez. ¿Ha comenzado ya, Javi?
No, Eri, aún no ha comenzado la rueda de prensa de Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada. Comenzará en breves instantes y podremos comprobar la versión del club y escuchar el enfado que avanzamos anoche con los comunicados de los clubes y con la alcaldesa de La Coruña.
Sí que hemos tenido ya rueda de prensa de la plana mayor del Elche. Jero Tormo, titulares que resumen la postura del club ilicitano que ahora mismo estaría en posición de playoff.
Un Elche que ha solicitado que se le dé por perdido el partido al Fuenlabrada porque la entidad franjiverde considera que solamente habría un equipo beneficiado de toda esta situación. Y ojo, porque el club ha destacado que está dispuesto a llegar a las últimas instancias para poder obtener la razón.
Los PCR practicados a las plantillas de Rayo, Oviedo y Elche han dado todo negativos. El brote de Fuenlabrada sería, por tanto, el único en el fútbol español. Informa Isaac Fouto que la eliminatoria por el ascenso Girona-Almería, acordada ya por Liga y Federación, va a quedar aplazada sin fecha.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis la figura de un misionero que fue todo un símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.
Es el padre Imon O'Reilly, que fue destinado por sus superiores de los Oblatos a la parroquia Regina Mundi en Soweto, una vasta zona urbana al suroeste de Johannesburgo. Allí tuvo que afrontar desafíos enormes como la pobreza, la falta de oportunidades y el opresivo régimen del apartheid. Muchas personas perseguidas encontraron refugio en su parroquia, que llegó a ser conocida como la Catedral del Pueblo. El propio presidente Mandela quiso rendir homenaje a su tarea. El año pasado, ya anciano, el padre Imon pudo ir por última vez a la parroquia de su corazón para despedirse. Ahora sus restos reposan en el cementerio de Drum Lane, en Irlanda, donde no es ni mucho menos el único misionero enterrado. Una historia que vamos a recordar ampliamente al comienzo del Espejo, en un ratito.
Gracias, José Luis. Escuchamos el Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 12:07, tiempo ahora para actualizar la información. Ainhoa Martín.
Actualmente en las islas tenemos un total de 10 brotes, 6 de ellos son de residentes y otros 4 importados. En este último caso hablamos de los brotes de inmigrantes que llegan en patera y que están perfectamente aislados. Las patronales turísticas canarias han respaldado la decisión del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, de reunirse con el Ministerio de este área para analizar la situación migratoria relacionada con el COVID-19. Exigirá que las estadísticas oficiales sobre los contagios se diferencien los casos relativos a la población comunitaria y los de la población migrante, ya que el formato actual, decía, perjudica la imagen del destino Canarias. Antonio Hormiga es presidente de la patronal turística en Fuerteventura.
Y eso es lo que pedimos, y pedimos, aunque los que están con COVID, lógicamente, están muy controlados, están vigilados por la policía, vienen los sanitarios y vienen, y están muy controlados y están aislados. Nosotros lo que pedimos es que no nos metan el mismo número de los habitantes de la isla, que son números muy escasos. Y aparecemos en la marca roja esa, que sí nos perjudica muy mucho. De hecho, hoy están diciendo que han caído las reservas más del 70% en España, ¿no? Debido a los rebrotes.
Cambiemos de asunto. Después de que los sindicatos mostraran su descontento al no haber sido convocados para la redacción del protocolo llevado a cabo por la Consejería de Educación y de que éste anunciara que el documento ya estaba en manos del Comité de Salud para que le diera la aprobación definitiva, ambas partes se reunieron ayer para acercar posturas. Sin embargo, las críticas llegan ahora por parte de las asociaciones de madres y padres. Sergio de la Fe, portavoz de AMPA Galdó, reclama que se les tenga en cuenta y que se cuente con ello, ya que asegura que los protocolos confeccionados no se ha contactado ni con los centros educativos ni con los padres y madres de alumnos.
Tenemos mucho que decir y que hacer al respecto, porque las padres y madres no solo y los alumnos no solo somos meros espectadores en la educación, somos parte activa y de hecho la más numerosa de la comunidad, sin que esto no tendría sentido sin nosotros. Y en segundo lugar, haber sido partícipes o empezar a hacerlo de una vez, partícipes de esta labor que influye tanto en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, así como también en nuestra vida familiar y laboral.
Y Y un último apunte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria abrirá este jueves 23 de julio el plazo de matrícula para los estudiantes universitarios, es decir, los estudiantes que en el curso 2019-2020 han realizado estudios universitarios en sus centros y deseen continuarlos en el próximo curso.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12:30, pero si ocurre una última hora, se lo contaremos aquí en nuestros micrófonos de inmediato. Ahora, la noticia saludable. Ainhoa Martín, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
En verano apetecen mucho esas frutas fresquitas, pues hoy vamos a hablar de una de ellas, el melón. Entre sus beneficios encontramos que son buenos para dietas de adelgazamiento por su alto contenido en agua y poco aporte calórico. Te recomendamos la dieta del melón y que leas más adelante las variedades y cómo elegir un buen melón. También son buenos para el sistema nervioso y muscular por su alto contenido en potasio. Se recomienda para casos de gota y también de reumatismo. Favorece la formación de glóbulos rojos, es diurético y algo laxante. Previene el envejecimiento. El ajo es otro gran aliado en esta tarea. Refuerza el sistema inmunológico con propiedades que logran fomentar la formación de anticuerpos y mejora los dientes y los huesos gracias a su vitamina C.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Ah, claro. Me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya, ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Doce y cuarto de la mañana, saludamos a Seu Benítez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
A Carlos Carrión, muy buenos días.
Buenos días, Carla, ¿qué tal?
Muy bien, porque hoy es, como saben, la tertulia de los llamados millennials, del cual me incluyo también. Así que hoy tenemos muchísimos datos y me gustaría empezar por precisamente esas manifestaciones que hacían Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, con que se van a sancionar duramente las fiestas privadas por contagios, porque ahora mismo existen 6 brotes activos que están siendo monitorizados. ¿Cómo ven precisamente que el ocio nocturno o incluso las fiestas privadas se les sancionen si no cumplen con las medidas?
Yo creo que al final es lo lógico y esperable por parte de las instituciones. Desgraciadamente estamos viviendo una época complicada y es complicada para todos, y por querer correr más de la cuenta no podemos poner en riesgo la seguridad del resto de la población. Entonces es algo que yo veo del todo normal.
Es normal decir que alguien que incumple las normas, y más sobre todo en esta crisis sanitaria que estamos viviendo y que ha costado la vida a más de 160 personas en Canarias, pues más que cumplir las normas. Y todos los jóvenes hemos visto en Instagram, por ejemplo, muchísimas personas de fiesta en el sur de Gran Canaria o en fiestas privadas, las que no se respetan las distancias ni las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Entonces es lo más lógico para evitar que esto vaya peor.
Porque claro, hemos estado viendo en redes sociales tanto fiestas en barcos como, por ejemplo, fiestas en bares que dan a la playa, y parece que los jóvenes como nosotros pues no siguen las normas, ¿no? Y esto puede perjudicar no solo a los de alrededor, sino también a los locales que están intentando pues generar economía o incluso pues salir adelante, ¿no? Esto no sé si es problema de la sociedad, hay que insistir en las campañas de concienciación o es solo responsabilidad de los locales.
Es responsabilidad de todo, es decir, yo intento ir a los sitios, llevar la mascarilla, tener el cuidado y demás. Lo que sí es verdad que está ocurriendo entre, sobre todo, los jóvenes, que estamos perdiendo el miedo. Hemos visto en Canarias que no tenemos muchos jóvenes, no conocen personas que se hayan contagiado o han tenido un familiar directo que lo ha pasado mal, y al final esa falta de sensibilidad, porque no han sufrido el virus de cerca, pues hace que el virus, no pasa nada, y al final parece que todo ha quedado en una bobería. Y no, la verdad es que podemos sufrir en cualquier momento un rebrote que sea malo y que sea perjudicial para muchas personas. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y tener esa conciencia, y hace falta que la gente sea más responsable. Si la gente no ha aprendido de esto, ¿qué hace falta para aprender de algo tan horrible como ha pasado este año?
Carlos, no sé, creo que quería decir algo con respecto.
Sí, no, al final lo mismo es cosa de responsabilidad de todos. En parte estoy de acuerdo con lo que dices. Al final, que en Canarias haya sido quizás más amortiguado el golpe del coronavirus y que conozcamos menos personas de nuestro alrededor que lo hayan sufrido, hace que nos confiemos antes de la cuenta. Pero tenemos que ser conscientes de que aún está ahí, que tenemos que ser muy cautelosos y que tenemos que buscar maneras de disfrutar que no pongan en peligro ni la salud de las personas que nos rodean ni de las que vayan a rodearnos los próximos meses. Imaginemos ese joven que salió de marcha al sur, cogió el coronavirus, sin saberlo a los 2 días fue a ver a su abuela, y es la abuela la que se enferma. Pues al final es un problema de salud, ya no solo para él, sino para personas en situación de riesgo.
Y luego también quedan con la conciencia, ¿no? Porque yo creo que al final uno se debe sentir hasta mal, ¿no? Por haber sido tan irresponsable. Me imagino que también habrán visto las imágenes en el sur de Gran Canaria, en los locales, en una zona de ocio nocturno, en el que incluso han manifestado algunos de los asistentes precisamente a esos locales, pues que mejor cogerlo dentro de un local, que mejor lugar, ¿no? Que cogerlo ahí junto con otras personas que en su propia casa. Esto me imagino que ustedes tendrán la misma opinión que yo, que no es muy consciente por su parte, ¿no?
Hombre,
y la verdad. Disculpa, Seu.
Sí,
claro. Bueno, nos vemos, pues eso, habla tu Carlos.
Nada, la verdad que cuando leí las declaraciones me llevaba un poco las manos a la cabeza, porque no sé, eran algo así como, puestos a cogerlos, ya lo cogemos aquí, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor si te quedas en tu casa y respetas las medidas de seguridad y las distancias y estuvieses en un ambiente controlado, pues no lo cogerías y evitaríamos la propagación y evitaríamos cosas graves, porque es que al final que ellos, que a lo mejor muchos de ellos no tienen trabajo, sino que han terminado sus estudios, están esperando el verano que llegue septiembre, pues vale, sí, a ti no te pasa nada si lo coges y a lo mejor te consideras que eres lo suficientemente fuerte como para superarlo como si fuese una gripe, que es al final lo que todos pensábamos al principio. Pero es que al final que estos rebrotes existan van a acabar parando a la sociedad como ya la pararon, van a acabar destruyendo empleo, van a acabar teniendo, van a tener acabar con externalidades muy negativas en el conjunto de la sociedad canaria. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes de la implicación social que queremos tener.
¿Cómo lo podemos hacer, Zeus? No sé si tienes alguna idea de cómo podemos intentar educar, porque al final yo creo que todo se basa en eso, ¿no? En la educación y con la concienciación, que al final yo creo que pues los mayores o las personas más vulnerables sí que son conscientes, pero quizás los más jóvenes todavía pues no lo tienen muy claro.
Pues yo creo que un caso, lo más importante para educar, pues yo creo que va a ser el caso real que está ocurriendo en Córdoba, ¿no? En la discoteca en Córdoba, en la que habían 400 personas y han dado 73 positivos, y en la que muchos jóvenes le estaban diciendo que lo cogieron en un local, ¿no? Y como dicen los jóvenes en el sur, no, es mejor que en un local que en casa, ¿no? Que su temor era que padres, madres, personas de riesgo, abuelos, estaban teniendo síntomas del COVID y que se les estaba empezando a hacer la prueba, y que el temor de ellos es que hayan contagiado a familiares, ¿no?, vulnerables, como que son personas mayores y padres. Y al final, tú, por ser irresponsable en un local, puedes ir de fiesta, puedes, si mantienes la distancia de social, puedes infectarte, ¿no?, pero si no las mantienes, la prioridad es mucho mayor, ¿no? Entonces, al final, puedes ser tú responsable de una tragedia familiar, ¿no?, que entre el virus y tengas un familiar que pase muchísimos días en la UCI o que fallezca, ¿no? Es decir, son casos reales. En España han muerto más de 40.000 personas por el virus. Entonces, yo creo que no existe mejor educación que saber realmente lo que pasa, y hace falta más información en el sentido de que han muerto 40.000 personas en España, en el mundo van en torno a 3 millones o más, no sé, yo perdí la cifra, y la verdad que hace falta tener mucha concienciación al respecto.
Quizás pues poner vídeos, ¿no?, de casos reales, como ha pasado también pues cuando se pierde el carnet de identidad, de circulación, por ejemplo, pues te ponen vídeos de casos reales que son escalofriantes, ¿no? Quizás hay que insistir en eso.
Sí, al final es la concienciación, el marketing, y que todos veamos las dificultades reales que esto genera.
Pero bueno, los jóvenes tendrían que estar más pendientes, es que todos hemos visto en Twitter, ¿no? Todo empezó con memes, pero yo he visto Twitter de personas sufriendo porque su padre o su madre ha fallecido por el COVID. Uh-huh. Es decir, yo he visto Twitter así, entonces yo creo que hace falta tener un poco más de conciencia, que todos no son memes graciosos y salir de fiesta, sino que hay una tragedia mundial ahora mismo en la que ha costado la vida a miles de personas.
Claro, pero al final quizás puede ser que seamos egoístas, ¿no? Al final todo está en eso y no nos fijamos, y hasta que no nos toca de cerca, lamentablemente, no nos damos cuenta de cuál es el problema, ¿no, Carlos?
Exacto. Al final, cuando no lo tocamos, parece que no existe. Es lo que hablamos con muchas otras cosas, que si no sufrimos, se me ocurren ejemplos con la violencia de género. No hemos visto violencia de género en nuestros alrededores. Parece que es un problema menor, pero es un problema que sucede con mucha frecuencia y en muchas casas diferentes.
Hace falta tener más.
Es lo mismo.
Apatía, ¿no? Es decir, apatía.
Empatía,
sí, disculpa. Empatía con lo que ocurre, ¿no? Y ponernos en lugar de otras personas que lo han sufrido. Es que yo, de verdad, con el tema de tweet que he visto personas, yo, Dios mío, espero que no me ocurra, y tengo mucho miedo en el sentido de tener personas mayores, personas que no sabes, porque puedes estar bien de salud y el virus te puede, o el bicho, como yo le digo, ¿no? Uh-huh. Te puede cambiar la vida, y la verdad es que son tragedias. Ha entrado en familia, hemos visto en la tele cómo ha entrado en una persona mayor y ha infectado a 4, han fallecido 2, es decir, hay que tener mucha conciencia con el tema.
No, y que al final, pues yo creo que con lo bien que el ser humano se ha adaptado, ¿no? De alguna manera u otra, porque hay casos y casos, pues por ejemplo en el confinamiento, y vemos que podemos hacer otro tipo de cosas, nos hemos relajado. Ahora, ¿por qué tanta prisa, ¿no? Para pasarlo bien inconscientemente.
Sí, la verdad que no lo entiendo. Parece ser que como que llevamos mucho tiempo sin disfrutarlo, ¿no? Pero realmente a lo mejor el consumir demasiado tiempo, demasiado rápido el tiempo, ¿no? O ir demasiado rápido, puede ser que tenemos que tener en cuenta que podemos volver atrás, ¿no? Y hemos visto como a día de hoy en Barcelona o en Lleida se pide a la población que tenga un confinamiento, y si la situación va peor, habrán más normas restrictivas, ¿no? Entonces yo creo que hace falta tener un poco más de conciencia de que si no vamos paso a paso, ¿no? Uh-huh. En el camino, pues podemos ir atrás otra vez y volver a pasarlo mal, como muchas personas lo pasaron mal en el confinamiento.
También otro tema que llama mucho la atención y que la verdad que llevamos ya lamentablemente muchísimo tiempo hablando, sobre todo este año, es el tema de la inmigración. Pues al día 15 de julio se ha superado las cifras de pateras que han llegado a nuestras islas o que se les han rescatado de todo el 2019. Es un drama humanitario que sin duda alguna es muy complicado llevar a cabo una buena política, ¿no?, de migración, sobre todo en este asunto, porque no se sabe, no dejan de ser personas, ¿no? Entonces, pues claro, las patronales turísticas sí que habían pedido que quedaran fuera los inmigrantes que están contagiados o que tienen el COVID, los dejaran fuera de las cifras de rebrotes. No sé si ustedes están de acuerdo o no con este anuncio que han hecho las patronales turísticas.
Al final entiendo que...
Es un tema complicado, lo sé.
Entiendo que la voluntad de la patronal es evidente y es que no sea publicidad negativa del destino, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de la realidad que hay. Entonces yo entiendo que ellos no quieren que esas cifras salgan de Canarias porque puede afectar a Canarias como destino turístico, pero es un tema complejo porque es una realidad que tenemos y yo creo que sí hay que hacerla visible. De todas maneras, sobre esto hay una cosa que me preocupa mucho más. Y es que con el tema de las pateras ha crecido una xenofobia que siempre ha existido, pero ahora especialmente porque parece que el gran problema de las pateras es que vienen a contaminar, ¿no? Y es exactamente y contrapuesta a la visión que tenemos de los turistas.
Claro.
Porque unos nos aportan dinero y otros no. Entonces, la patronal no puede pretender que no digamos los contagiados con coronavirus de los inmigrantes que llegan en pateras para que esto sea un destino seguro y después vengan turistas con un control sanitario que es el que se le puede hacer, pero ni siquiera es tan estricto como el que reciben los inmigrantes. Porque al final los inmigrantes llegan, se les hace la prueba, pasen o no pasen la prueba, están 14 días en un centro cerrado. O sea, yo creo que ya tienen las medidas de seguridad suficientes para que aquel que llegue con coronavirus no se lo transmita a nadie de la población canaria.
Entonces quizá la pregunta será si tenemos que pedir o exigir pues test en origen u otro tipo de protocolos para los turistas que llegan, ¿seguro?
Pues sí, a ver, con el tema de... Yo creo que nos hace un destino más seguro si somos transparentes y se cuenta todo lo que ocurre, porque al final vivimos en el mundo en la época de la información, la era de la información, y si no es por un medio de comunicación, es por redes sociales o por cualquier blog, nos enteramos de cualquier información, y lo que no sea transparencia al final crea incertidumbre, ¿no? Y no queremos que nuestros turistas piensen que no confíen en Canarias por esa incertidumbre. Yo creo que la transparencia y demostrar que estos casos están controlados es primordial, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues sí, hace falta controles por parte de los turistas que llegan aquí, porque si a veces ya una patera con 40 personas y te dicen que están contagiadas 14, pues no puede ocurrir en los aviones que llegan, ¿no? Hace falta el mayor control y no sé cuál es la respuesta. Yo creo que debería ser una respuesta europea y ha faltado por parte de la Unión Europea un compromiso sobre este tema. Pues hace falta o exigir pruebas en origen o en destino, test masivos, no sé cuál es la respuesta exactamente. Yo prefiero en test masivos en la llegada al aeropuerto, pero habrá que buscar un remedio, sobre todo porque tenemos una oportunidad importante en Canarias, y es que en Canarias el virus está muy controlado, la transmisión local es muy, muy, muy pequeñita, y si nos mantenemos así podemos estar libres del virus. Si ponemos barreras en nuestra frontera, permitiendo la llegada de otras personas pero que estén libres del virus, podemos estar tranquilos de estar en un territorio en el que la transmisión local es casi nula.
Quizás habría que poner el foco, pues, precisamente en esos test que se hacen tanto en puertos como en aeropuertos, porque según también hemos conocido, bueno, ustedes también conocerán a gente que habrá viajado ya y habrá cogido aviones o barcos, pues realmente ni se está tomando temperatura, ni estamos acostumbrados a ver a ningún tipo de control, ¿no?
Sí, parece que no se están tomando temperaturas, pero el otro día escuchaba una entrevista del director de AENA,
¿sí?,
que decía que lo que se han instalado son cámaras térmicas, que aunque no haya alguien con la pistolita tomándote individualmente, claro, sí, te están tomando la temperatura de otra manera, mucho más tecnológica, y que te deja mucha más libertad personal, que es que te están rastreando tu temperatura a medida que tú avanzas por el aeropuerto, que es un poco Gran Hermano eso, pero pero al final yo creo que se están tomando medidas, pero bueno, es cierto que, como dice Zeus, quizás habría que ampliarlas y quizás habría que poner el foco eso en esos turistas que llegan y ver qué podemos hacer para que Canarias sea un sitio sanitariamente seguro, que yo creo que al final va a ser el primer aval para que vengan más turistas y vengan antes.
Hombre, es que por lo pronto no es obligatoria la mascarilla en las playas, por ejemplo, y esto pues quizás va a ser nuestra manera, ¿no?, de poner el foco y que vengan más gente y más turistas a Canarias, pero siempre que sea seguro, ¿no?, porque al final nosotros también nos preocupamos, ¿no?, que somos los que vivimos aquí.
Claro.
Exacto, si conseguimos que tengamos un destino seguro, la gente pueda venir y disfrutar tranquilamente, y al final nos importa a nosotros como canarios, ¿no? Es decir, sobre todo por nuestro, primero, por salud,
claro,
y segundo, por reactivar nuestra economía, que depende en un 35% del PIB del turismo, y si no lo recuperamos y encendemos este motor que está costando despertar, pues vamos a tener grandes problemas en el futuro.
Veremos qué es lo que pasa, estaremos muy conectados. Zeus Benítez, Carlos Carrión, muchísimas gracias por atenderme y sobre todo por dar las claves, que al final es de lo que se trata. Yo sé que ha sido un poquito más corto del habitual, pero a ver si quieren retomamos la semana que viene. Muchas gracias, que tengan buen día.
La semana que viene, Carla, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Nos vemos.
Hasta luego.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria, y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Doce y 12:33, saludamos a esta hora a Ainhoa Martín, que nos va a actualizar la información.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que es triste tener que hacer minutos de silencio porque haya hombres capaces de hacer actos tan repugnantes. Decía además, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy miércoles la orden ministerial de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de 6.000 millones del fondo COVID-19, dotado con un total de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas financien el impacto de la pandemia y se compense la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 26 años con antecedentes como presunto autor de un robo con violencia en el que resultó lesionada la víctima, un conocido suyo.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de la una, después del boletín informativo a nivel nacional.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
A esta hora saludamos a Alejandro, él es propietario de una empresa alquiler de barcos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que ustedes lo están pasando muy mal a raíz de algunos vídeos que hemos visto en redes sociales, pues de jóvenes, sobre todo en su mayoría, que no estaban con mascarillas puestas, ¿no? Entonces me gustaría que me comentara cómo están pasándolo, qué es lo que se respira en el sector y un poco en esa línea, Alejandro.
Sí, bueno, en el caso en cuestión nuestro, que fue el pasado domingo, alquilamos la embarcación a una gente de muchísima confianza nuestra, que todos los años, justo en esta fecha, pues hacen una celebración de cumpleaños, pero con unas restricciones. Les dijimos que limitaran el aforo, les dijimos que mantuviesen todas las medidas de seguridad legales e incluso más de las que realmente corresponden reglamentariamente, y así fue. Yo me personé en el embarque de las personas, me personé, efectivamente el aforo estaba limitado, teníamos 77 personas en la fiesta y el barco tiene 113 plazas legales. Y bueno, pues se le tomó la temperatura a todos y cada uno de las personas que iban a participar en el evento, se le dio, todos llevaban la mascarilla, se mantuvo la distancia de seguridad e incluso, también se les proveyó del gel hidroalcohólico. Y bueno, la gente empezó a embarcar y el barco zarpó. Hasta ahí llega mi presencia física, digamos. El barco zarpó con su tripulación y bueno, de resto, sé que al regreso también todos iban con la mascarilla, porque yo me personé también en el puerto para ver cómo llegaba el barco. Y en el interín, la verdad que yo ahí perdí un poco lo que es el control en sí de lo que pudiera estar pasando,
claro,
en el barco.
Que quizás en alta mar, cerca de las calas donde normalmente pues se posicionan estos barcos, usted pierde el control porque no estaba personado físicamente, pero bueno, que tampoco es culpa de la empresa en sí ni del barco en sí.
Yo le puedo decir que los organizadores todos llevaban sus mascarillas y que todos intentaron que los clientes llevaran las mascarillas, pero también es que si se mantiene la distancia de metro y medio no hay que llevarla, con lo cual parte de ellos técnicamente podrían no tener la mascarilla y mientras que otros que sí que estuvieran más cerca los unos de los otros tendrían que llevarla. Claro, en estas condiciones normalmente es difícil controlar eso, quién está a metro y medio, quién no lo está, porque se supone que si uno está a un metro y medio del otro no tiene por qué llevar la mascarilla.
¿Esto de qué manera les afecta, Alejandro?
Hombre, a nosotros personalmente nos afecta de una manera bestial, ¿no? Porque claro, parece que la irresponsabilidad de los usuarios se traslada a la responsabilidad de la empresa. Entonces, claro, de alguna manera parece que el culpable del incumplimiento es la empresa, cuando realmente nosotros hemos cubierto todos los requisitos legales para la realización del evento en cuestión, incluso más de eso, con lo del termómetro y demás, y hemos advertido, pero claro, no tenemos medios coercitivos para ir persona por persona obligándoles a ponerse la mascarilla cuando ellos a lo mejor no lo quieren hacer. Me han comentado que lo que yo tenía que haber hecho es, el que hizo la fiesta, parar la fiesta a mitad y llevarlo a puerto y bajar a la persona que no cumpla y después volver a salir. Pero eso en la práctica, no sé, creo que es bastante difícil de llevar a cabo.
Que quizás, o todos o nadie, ¿no? Por así decirlo, alguna manera. Más que nada porque no es complicado controlarlo, ¿no? Porque si ya están controlando, pues que nadie se haga daño, que intenten guardar la distancia.
Yo lo que veo es que es algo generalizado, que no solo nos pasa a nosotros, que pasa en todos los barcos y a todas las horas. Es decir, es algo que no sabemos, yo no sé cómo puedo hacer para evitarlo.
Estás abierto a cualquier tipo de posibilidades, ¿no? Si hablan con ustedes,
sí,
digo, en concreto.
Ojalá me dieran unas normas, unas pautas de, mira, usted tiene que hacer esto, esto y lo otro. Pero cuando uno va, da las advertencias, hay todas las habidas y por haber, le dice a uno, ponte la mascarilla, y se da uno la vuelta y ve que ya no la tienen puesta y se lo repite y así, a la quinta vez ya uno dice, bueno, pues que yo más no puedo hacer, ¿entiendes? Mm. Yo he cumplido con todos los empleados, llevaba las mascarillas, y el barco estaba impecable, se limpia con lejía y con jabón todos los días, las pasarelas, los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que me veo indefenso en ese sentido, que no veo cómo puedo conseguir que me hagan caso. Yo digo que es algo bastante generalizado. Uh-huh. No sé qué pauta seguir, qué pasa, que uno se quita la mascarilla y me voy a puerto y me comen. Al final no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad.
¿Ha pensado parar ahora que llega el verano, que además esta es la época del año donde tiene mejores cifras, por así decirlo, o apetece mucho más? ¿Ha pensado en tener que parar o qué pasaría si tienen que parar?
Hombre, nosotros llevamos prácticamente 5 meses parados. Yo no sé la economía hasta dónde puede llegar uno con un negocio con tantos gastos fijos parados. Claro, uno acude a préstamos, acude a ICO y demás, pero bueno, ya todo eso tiene un límite, ¿no? Nosotros nos vemos bastante forzados a intentar hacer algo de actividad para poder sobrevivir y no tener que cerrar la empresa, con lo que ello conlleva de gente al paro y bueno, etcétera, etcétera.
Alejandro, quería saber también si has tenido la ocasión de hablar con otras personas pues que se encuentran en la misma situación en la que se encuentra usted y si han pensado quizás frenar un poco este tipo de eventos o llegar a unas conclusiones entre todos para que no se vean con estos problemas.
No depende del tipo de evento, depende de la mentalidad del que ha venido a un bar que está al aire libre en una zona con bastante poco nivel de contagio como es Canarias. Lo que realmente quiere es estar en su puestito sin mascarilla y cuesta mucho que cambiarles el chip, cuesta mucho porque ellos dicen, no, es que yo pago precisamente para estar aquí tranquilo sin mascarilla. Es que realmente les cuesta. Digo, no, mire, es que usted tiene que tener mascarilla aunque estemos a 35 grados, pero es que la tiene que tener puesta todo el día. Y
sí, que quizás de alguna manera ustedes les dicen, bueno, pues piensen antes si quieren venir con nosotros, ¿no? Porque ustedes pues están intentando cumplir con todas las medidas, claro, porque de hecho ustedes insisten en que todo es legal.
Claro, es que todo eso te ocurre con los clientes ya en el barco. Es decir, yo no tengo contacto con el cliente hasta que no está en el barco. Yo no sé hasta qué punto, qué nivel de información, porque claro, esto es una red de venta amplia de señores que venden a muchos barcos y a muchas actividades, y yo no sé la información de la obligatoriedad, digamos, de llevar la mascarilla todo el día en el barco, si esa información le llega clara al cliente. Porque como realmente si hay 1.5 metros de distancia no hay que llevarla, pues claro, ¿en qué momento sí, en qué momento no? Y ya digo, pero no es un tema de fiesta o no fiesta, no se está insistiendo mucho en las fiestas, pero la realidad es que es en general. El cliente que viene al barco viene pensando que va a ser un día tranquilo, que está en un entorno saludable, al aire libre, en agua salada, que es bastante buena para el tema del virus, y bueno, y hay que insistir, no, mire, es que muy bien, pero usted lleve su mascarilla. Y bueno, y cuesta un poco, pero bueno, nosotros, y más desde lo del vídeo, estamos aquí pues intentando concienciar y mentalizar a la gente que tiene que ir con la mascarilla, claro, en todo momento.
También me gustaría, si quiere, hacer un llamamiento pues a todas las personas que le estén escuchando, pues que cumplan con las normas, ¿no? Que al final ustedes tienen quizás ese miedo de que le vayan a cerrar otra vez su negocio, se vean impedidos a hacer lo que más les gusta, ¿no?
Claro. Es un tema que no es solamente ahora, bueno, lo del barco pues sale llamativo porque es un barco y tal, pero es que esto ocurre en todas las esquinas de todo el mundo, en todos los sitios donde hay una aglomeración de, bueno, aglomeración, nosotros teníamos 70 personas, 70 y pico en un barco, bastante grande, pero en cualquier playa, en cualquier plaza, en cualquier sitio donde hay una aglomeración, la gente se tiene que concienciar de que tiene que llevar la mascarilla. Es que la situación es esta y esta es la que hay que cumplir por el bien de todos. Nosotros no nos cansamos de insistirlo aquí a bordo, pero bueno, no todo el mundo está mentalizado.
No todo el mundo está mentalizado ni tiene esa concienciación, ¿no? Que al final...
Lo están en un supermercado.
Claro.
Lo están en una tienda, pero no lo están en un evento o en una excursión.
En una excursión.
Creen que eso se escapa a esa obligatoriedad, ¿no?
Pues Alejandro, darle las gracias por haber contado pues su experiencia y lo que está ocurriendo precisamente con este sector y lo que ha pasado este fin de semana, porque la verdad que ha sido bastante claro y conciso. Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Igualmente, un placer. Gracias por todo.
Si estás buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiados por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es.
casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Europa y América.
Vigésimo quinto Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y séptimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Hoy seguimos hablando de españoles solidarios, que es la historia de lo mejor de la pandemia del coronavirus que ha sacado en los ciudadanos de nuestro país. Durante estos meses, muchas personas han volcado en ayudar a otras. En este segundo capítulo que van a escuchar, contarán las historias de los pacientes que han superado el coronavirus, algunos de forma más sencilla, otros más complicada, pero todos con el ánimo de recuperarse lo antes posible. Y nos lo narrará nuestro compañero que ha hecho este podcast, Santi Morillán.
Españoles solidarios, pacientes y resilientes.
Han sido muchas las personas en nuestro país que han padecido el coronavirus. Jóvenes, mayores, niños e incluso bebés, la COVID-19 ha atacado con fuerza a todas las franjas de edad. Algunos afortunados han conseguido sobreponerse sin apenas notar síntomas. Para otros, en cambio, ha sido bastante más duro. Entubados y solos en las unidades de cuidados intensivos, han pasado semanas angustiosas en el filo de la navaja. Son personas de toda edad y condición que han peleado la batalla por la vida y han ganado. Todos tienen de qué enorgullecerse, porque el panorama que se les presentaba a muchos cuando les dijeron que tenían la enfermedad no era precisamente optimista. Este capítulo de Españoles Solidarios está dedicado a estos campeones de la vida.
Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie.
La lucha contra el coronavirus ha tenido en los hospitales su principal campo de batalla. Allí es donde estaban los pacientes más graves. Algunos de los que han superado la enfermedad comenzaron la pelea con patologías previas.
Es el caso de Javier. Sintió mucho miedo cuando los médicos le confirmaron que había dado positivo y debía ser ingresado.
Me entró como un poco de depresión en ese momento. Estuve con mucha ansiedad. Recuerdo que no paraba de llorar y la ansiedad que me estaba dando era bastante fuerte. Y bueno, intentaron calmarme los médicos, pues intentando quitarle importancia, que no me iba a pasar nada, que yo era una persona joven y que saldría de esto.
Tras varias semanas en el centro, recibió el alta. Una de las jornadas más felices que recuerda, con aplausos en el hospital y en su barrio.
Como hacer un correillo por todo ese pasillo, aplaudiéndome y brincando de alegría, y ver que después de tras 12 días de estancia en el hospital salía bien y negativo, pues ellos todavía estaban más eufóricos y contentos de verme. Y ya llegar a casa, recibimiento que recibí de todos los vecinos aquí fue espectacular, dedicándome canciones en el balcón y bueno, muy contento, muy feliz. La verdad que un día para no olvidar nunca, la verdad.
There she goes in front of me, take my life, set me free again.
Javier tuvo una relación muy especial con las personas que le cuidaban. Una de las enfermeras le envió una carta.
Esta persona, cuando vio uno de mis vídeos que se han hecho virales, intentó contactarme a través de las redes sociales y me emocionó porque un familiar mío le facilitó mi número de teléfono y me mandó un audio muy emotivo, de verdad. Guardo ese recuerdo muy dentro de mí porque fue una cosa maravillosa.
AB habido pacientes en todas las comunidades autónomas, pero hay un lugar que se ha convertido en una especie de hospital central. El complejo que se montó en IFEMA, en Madrid, ante la saturación de los centros médicos de la capital. Hasta allí fue a parar Jonan Basterra.
Nos contaba que en un lugar así, la solidaridad entre los pacientes ayudó a superar la enfermedad. Ha hecho buenas migas con el resto de ingresados.
Sigo en contacto con ellos, también con pacientes que compartieron, digamos, el espacio a mi lado, o pacientes a los que conocí porque les ayudé a que hablaran con sus familias a través de mi teléfono móvil, el que los pudieran ver que estaban bien. Entonces he hecho muchísimas amistades, tengo pendientes muchos abrazos, muchas cervezas, muchas comidas con gente que ahora mismo me importan mucho.
En el caso de Jonan Basterra hay un antes y un después de su ingreso. Espera que se mantenga el espíritu de fraternidad que ha generado esta situación.
IFEMA no solo me salvó la vida, sino que también me la cambió. Yo ahora me siento otra persona, no solo por haber superado una enfermedad muy grave, sino por haber vivido una experiencia increíble en un sitio donde pues se ha salvado un montón de gente, casi 4.000 personas. Ver toda esa solidaridad de pues los fontaneros que se presentaron voluntarios, el ejército, los bomberos, ingenieros, toda la gente que hizo posible que en un tiempo récord eso se montara y funcionara, y que, insisto, de allí han salido tanta gente. Y ahora solo espero que ese espíritu de solidaridad nos dure.
Ruiz es una de las enfermeras que más aplaudía cuando un paciente en IFEMA era dado de alta. Cuidó de Jonan y sus amigos, pero en realidad cuidó de todos los pacientes. Ella es la creadora de la biblioteca Resistiré.
Comenzó con 100 libros, pero la iniciativa tuvo tanto éxito que llegó a tener 3.000 volúmenes gracias a donaciones de particulares y empresas, hasta el punto que tuvo que pedir que no enviaran más.
Yo lo empecé, pero ha sido cosa de mucha gente. Han sido muchas las donaciones que han llegado, hasta tal punto que tuvimos que cortar las donaciones. Yo, por medio de las redes sociales y diciéndoselo ya a la gente personalmente, por favor, no traigáis más libros, porque tantos llegaban que ya ni siquiera cabían en los carros que teníamos habilitados para ellos.
La Sociedad de Editores de Madrid les ha concedido un premio por esta idea, pero Ana cree que la mejor recompensa ha sido la cura de los enfermos. La lectura para esta enfermera era una parte más del proceso.
Les han ayudado a curarse. Una paciente que era poeta nos escribió una poesía, o también los autores, muchos autores han mandado libros personales firmados por ellos mismos como una forma de agradecimiento. El mejor agradecimiento que he podido ver personalmente en ellos, el verles animados, distraídos. Estoy muy contenta de que haya pasado esto.
El reconocimiento a los sanitarios ha sido una constante por parte de los enfermos. Eustaquio Quintero, de 73 años, tras superar el coronavirus, volvía al hospital para agradecer su labor a los médicos que le cuidaron.
Pues agradecerle de corazón lo que habían hecho. Me habían ayudado muchísimo, no solo médicamente, sino con el trato. Fue un trato fantástico, siempre alegre, siempre intentando que tú estuvieras bien. Y bueno, todo fue magnífico.
Eustaquio no tuvo tiempo ni de leer. Ante la gravedad del caso, los médicos decidieron sedarle y así permaneció durante 16 días. Sabe que tuvo suerte.
Fue a partir de los 16 días, al despertar, un poco traumático porque no sabía exactamente dónde me encontraba. Cuando lo supe, bueno, ya me tranquilicé bastante porque sabía que estaba en el hospital insular. Todo empezó a marchar bien, aunque estaba entubado, pero las atenciones eran estupendas y la positividad y todo eso pues hizo que yo estuviese más tranquilo.
Personas más mayores han sido uno de los principales blancos del coronavirus. Es un auténtico drama el que se ha vivido en las residencias de ancianos. En España hay unos 5.400 centros y en mayo se calculaba que habían fallecido más de 19.000 personas.
Una de las caras más amargas de este drama. Testimonios como el de Ainhoa nos muestran lo duro que ha sido para los ancianos y sus familias. Su abuela perdía la vida en una residencia en Madrid. Se queja del trato que le dieron y la falta de precaución para evitar contagios.
Nosotros nos habían dicho que estaban separados por un biombo y con medidas de seguridad, y al final nos dijeron que habían estado pegados. Mi abuelo agarrándole la mano a mi abuela. Fue bastante duro porque después de ver cómo habían tratado a mi abuela, que prácticamente la habían dejado morir, ya que no le habían recibido ninguna ambulancia y no había recibido el tratamiento médico necesario, nosotros decidimos ir a ver a mi abuela a la residencia y no nos dejaron entrar.
Ainhoa perdió a su abuela y ahora se encontraba con la noticia de que su abuelo también daba positivo por coronavirus, en el mismo centro y en una situación médica compleja.
El día que fuimos a verlo, no nos dejaron verlo, pero sí es verdad que nos enseñaron una foto. Físicamente él no estaba bien, se le veía que estaba perdido, que estaba decaído. Dio positivo en coronavirus con una neumonía bilateral. Es decir, si mi abuelo lleva a estar en esa residencia 3 o 4 días más, lo más probable es que le hubiese llegado el virus al pulmón y con la neumonía bilateral que tenía no pudiese haberse salvado.
Afortunadamente, el abuelo de Ainhoa sigue vivo, aunque después de pasar muchísimas complicaciones para salir adelante. La experiencia tampoco ha sido fácil para los trabajadores de estos centros. Muchos enfermaron ante la falta de medios, pedían ayuda a las autoridades porque los EPI llegaban a cuentagotas.
Seguimos reclamando ayuda, ¿vale? Los profesionales que aquí están, gerocultores, limpiadores, todo el personal técnico que aguantamos aquí, estamos dando todo lo que podemos. Estamos sufriendo mucho con la situación y seguimos reclamando eso, que nos venga ayuda porque verdaderamente la necesitamos.
Durante meses estas personas no han podido ver a sus familiares, hijos y nietos con los que solo mantenían contacto telefónico. Imaginen la alegría del reencuentro. Esto le pasaba a Esther con Lucía, su nieta de 9 años.
Venga, ve, y ve corriendo. ¡Qué alegría! Yo no sabía que ibas a venir.
¡Esa era la sorpresa!
¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
El reencuentro ha sido muy emocionante y aunque no podían abrazarse por precaución, un pequeño contacto con las manos significaba mucho. Ana Rodrigo llevaba 81 días sin ver a su madre y a su tía.
Al llegar a la residencia, un momento un poco de risa, ¿no?, con mi tía, porque nos queríamos acercar pero no podíamos tocarnos y, bueno, felicidad también por volver a vernos después de este tiempo. Y en el caso de mi madre, como tiene Alzheimer, ella no ha sido consciente de lo que ha estado ocurriendo, pero también fue muy bonito y muy emotivo poder volver a tocarnos, aunque solo fuera un poco las manos y gel hidroalcohólico mediante, que fue un subidón de energía.
Otros mayores han vivido la situación en soledad, en sus casas, sin contacto con sus hijos, y a pesar de ello han sido un ejemplo de entereza ante una situación adversa, como Blas. Es un octogenario que ya vivió en su infancia otras situaciones también duras en la España de la posguerra.
Me gusta más estar en mi casa, que no, a mí no me gusta ir al campo, eso me aburre. Yo aquí en mi casa pues estoy bien, porque mira, yo me hago la comida, yo me pongo aquí a escribir en el ordenador.
Afortunadamente, la mayor parte de las personas que han contraído la enfermedad han conseguido superarla y nos dejan un mensaje de vida y de esperanza de que han aprendido algo con esta experiencia.
Por ejemplo, Blanca Cervera, una persona mayor que felizmente se recuperó. También Almudena López, una soprano que saca una importante lección de esta experiencia, y otra mujer, Paloma Gázquez, que también superó la enfermedad.
Me han olvidado también que ya estoy bien, buena y mañana me voy. Y quiero mandar un mensaje de paz y de confianza a todo el que le haya pasado, porque se sale adelante.
Esto me ha enseñado que esta sociedad no se escucha, que no es capaz de buscar la felicidad, sino que tiene que salir a buscarla, no es capaz de encontrarla en su interior, que es súper importante. Para estar en paz con los demás, primero tienes que estar en paz contigo mismo.
Ya no soy positivo. Gracias a Dios, gracias a todos vosotros, los que os habéis interesado por mí, los que me habéis demostrado vuestro cariño. Muchísimas gracias, no lo voy a olvidar nunca. Infinitas gracias.
Todas ellas son cantos de esperanza. Ejemplos de resistencia, de amor a la vida, de querer vivir por encima de todo. Españolas solidarias con su propia existencia. Muchas gracias.
Hasta aquí, punto y final. Qué rápida se me ha pasado la mañana, la verdad. Estos dos horas de programa. Mañana, ya saben, tienen una cita con nosotros de 11 a 1 en la mañana de COPE Gran Canaria. La parte técnica, Julio Abreu y también Guillermo Correa, que han estado ambos. Al micrófono, Carla Rebeiti. Hasta mañana, con más contenido, más actualidad y, sobre todo, música.
Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no se le cae bien. Ser tan guapa no es tan guay como los feos creen.
Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren. Y romperle el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes a alguien más guapo que yo, dime quién. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen. Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren. Ni romper el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes a alguien más guapo que yo, dime quién.
No lo puedo evitar, me quiero pa' reventar. Cuando me despierto triste pienso, niña, no es nada. Entonces voy a ducharme, me gusta mirarme. Roto en el espejo, no lo dejo empañarse. No, no, qué buena simetría. Oh, bendita anatomía. Cómo me gusta pasearme desnuda por mi casa, los vecinos ya lo saben.